Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Natalia y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
No sé tú, pero yo creo que Sánchez tiene un problema de imagen y de fondo. Él no lo sabe, pero alguien debería decírselo. Por mucha pose, maquillaje, por trajes claros que luzca, con ese porte como él solo sabe, Sánchez tiene un serio problema de credibilidad. El presidente del gobierno adelantó esta mañana en un acto más que oportuno, por cierto, organizado por Europa Press y por McKinsey, adelantó las medidas del plan de respuestas a las consecuencias económicas de la guerra, así con todas las letras y las polisílabas. Titular: bajada directa de al menos 20 céntimos por litro en los combustibles para todos los consumidores. O sea, si hace un año pagábamos el litro de gasoil a 1,20 y hoy ha llegado casi a 2 euros, se nos quedará en 1,70. En concluyendo, hace un año costaba 1,20 y tras toda la pompa del anuncio, se nos quedará en 1,70, 50 céntimos más. Y el gas, ya veremos. Y la electricidad, Dios proveerá. Al parecer el Estado pondrá 15 de esos céntimos y las petroleras otros 5. A estas, Sánchez les ha agradecido su patriotismo. De verdad, sinceramente, cuando se pone cursi es insuperable. También anunció, y está muy buena, una ley para que los transportistas nunca más tengan que trabajar a pérdidas. O sea, que en 10 días el gobierno ha pasado de llamarlos ultraderecha y de acusarlos de hacerle el juego a Vladimir Putin, han pasado de ser unos fachas a tener razón. Carambas. Ah, también apuntó la prohibición de los despidos por causas de la guerra. Y yo me pregunto, ¿cómo se hace eso? ¿Quién dictamina que un despido es por causa de la guerra o no? Si tu negocio va mal y tienes que recortar, ¿te lo puede prohibir el gobierno argumentando que es por culpa de Putin y entonces no puedes? Y si no puedes, ¿quién lo paga? ¿Él? Por supuesto, como digo, todo ello revestido de propaganda, polisílabas, frases hechas, tweets recitados por su persona ante la mirada obnubilada de las vicepresidentas y de María Jesús Montero, que a este paso va a ser nombrada por aclamación presidenta del Club de Fans de su Sanchidad.
No podemos prometer que no se advertirán los efectos de la guerra en nuestra economía y, por tanto, en nuestra vida. Pero lo que sí que podemos prometer desde el Gobierno de España es que nos vamos a desvivir por aplacar al máximo sus efectos. Y también podemos prometer que distribuiremos los sacrificios de forma equilibrada para que ningún sector, y menos aún los colectivos más vulnerables, se sientan desatendidos o abandonados a su suerte.
La pregunta es, ¿se fue en helicóptero o en avión desde donde fue el acto hasta Moncloa? Imagino que no, ¿no? ¿Qué manera de aplaudirle, de triunfar? ¿Qué manera de vender motos? Eso sí, se olvidó de decir que también podemos prometer que somos el gobierno del déficit récord, de la deuda récord, y ya puestos, el gobierno con más ministerios y más asesores de Europa. De esto no dijo ni zarrapita. Lo dicho, no sé cómo ni cuándo saldremos de esta. Sería un marrón inmenso para cualquier gobierno de cualquier color con cualquier presidente, pero desde luego con verborrea, propaganda y adoración ciega al líder, me da a mí que no basta. Por cierto, ya puestos a anunciar medidas, que digo yo, que podría haber anunciado un plan para reducir el gasto público. Desde reducción de la administración al recorte de gastos absurdos, pasando por ministerios absolutamente inútiles, por los famosos viajecitos en Falcon y helicópteros, o por las subvenciones a sindicatos, asociaciones y coleguis. ¿A qué no hay? Por lo demás, continúa la guerra en Ucrania, continúa el fracaso de la invasión de Ucrania por parte de Putin, prosiguen los bombardeos, los muertos y el drama humano, al final por un reparto territorial. Uno, a ver cómo rectifica este psicópata lo que vendió como una invasión y en verdad es adueñarse del Donbass y de la costa del Mar Negro, cosa que por cierto ya tiene. No nos olvidemos, dos, de la gente de Ucrania, que la geoestrategia y nuestra subida de precios no oculten el drama humano de millones de personas. Tres, si es verdad que solo quiere la región del Donbass y que Ucrania no entre en la OTAN, ¿Para eso era necesaria una guerra total, tercermundista y salvaje? ¿Para eso miles y miles de muertos rusos y ucranianos? 4. Se lo he leído hoy a Josep Piqué en El Mundo. La derrota de Putin es estrepitosa más allá de sus victorias militares. Y es verdad. Pero cuidado con la mente de una bestia herida, herida en su orgullo imperial, porque es impredecible. Y 5. Mi postdata. No dejo de asombrarme por la capacidad de resistencia de los ucranianos, por la dignidad de esas mujeres y sus hijos convertidas en refugiadas de la noche a la mañana, por el valor de esa resistencia donde se mezclan militares como si fuera el 2 de mayo de hace 2 siglos y pico con civiles. No dejo de asombrarme y a la vez siento envidia sana, si es que existe la envidia sana. ¿Sabes por qué? Porque estoy convencido, y lo siento, pero lo veo así, de que aquí no seríamos capaces. El honor, el ejemplo y el orgullo de esa gente de Ucrania, empezando por el presidente Volodymyr Zelensky, me da igual su ideología, me parecen envidiables.
Expósito, La Linterna.
Repasamos con Nekane Fernández las noticias de este lunes 28 de marzo. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes. Los transportistas mantienen las movilizaciones y piden una nueva reunión con el gobierno.
La plataforma convocante de los paros, que encara su tercera semana, dice que seguirán hasta que se dé respuesta a sus demandas. El gobierno insiste en que el acuerdo que aprobará mañana el Consejo de Ministros ya recoge sus reivindicaciones.
Rusia y Ucrania retomarán mañana las negociaciones de paz en Estambul.
El presidente Erdogan se reunirá con las delegaciones antes de que se reanuden los contactos. Rusia estudia prohibir la entrada a ciudadanos de países aliados de Ucrania mientras mantiene los ataques. En las últimas horas ha destruido casi por completo la ciudad de Chernóhiv, cerca de la frontera norte con Bielorrusia.
Ucrania desmiente el envenenamiento de Abramovich y otros 2 negociadores ucranianos.
Un portavoz del gobierno habla de especulaciones. Según el Wall Street Journal, sufrieron síntomas como lagrimeo o picor en la piel. La reacción se produjo poco después de que se reunieran en Kiev a principios de marzo.
A partir de hoy, los aislamientos en casos leves y asintomáticos de coronavirus dejan de ser obligatorios.
Solo se realizarán pruebas a personas de riesgo o en casos graves. El gobierno y las comunidades autónomas estudiarán la retirada de las mascarillas en el interior el próximo 6 de abril. Justo antes de Semana Santa.
La justicia embarga el sueldo del diputado de Vox, Espinosa de los Monteros, para pagar sus deudas por una reforma.
Debe 63.000 euros al constructor de las obras de su casa en Madrid. El portavoz de Vox justifica el embargo por la inacción de Hacienda. Dice que solicitó la carta de pago en diciembre y todavía no ha recibido respuesta.
Arranca la campaña electoral en Francia con Macron como favorito en las encuestas.
Tras la primera vuelta, el día 10 de abril, todo apunta a que Emmanuel Macron se enfrentará a la ultraderechista Marine Le Pen en segundo turno, el balotage. En los últimos días se ha reducido la ventaja entre ambos candidatos, con un programa marcado, claro, por la guerra.
El Salvador decreta el estado de excepción ante la ola de homicidios.
Este fin de semana se han producido 76 asesinatos a manos de bandas criminales tras la ruptura de la tregua entre pandilleros. En las cárceles se han aislado a decenas de presos para evitar enfrentamientos.
Desarrollan un medicamento que cura las heridas en pacientes con piel de mariposa.
Se encuentra en fase clínica y, según los ensayos, es fácil y seguro de administrar en adultos y niños. Esta enfermedad incurable afecta a la piel y dificulta la cicatrización de las heridas. Y nos quedan los deportes.
El Comité Olímpico Español ha confirmado la candidatura oficial de Cataluña y Aragón para los Juegos Olímpicos de Invierno en 2030. Ambas comunidades han llegado a un acuerdo para repartirse las disciplinas deportivas. Y mañana la selección española de fútbol disputa un amistoso frente a Islandia. Será a las 9:45 en Riazor.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
Nubes abundantes que se van extendiendo de suroeste a noroeste a medida que avanzan las horas. Posibilidad de precipitaciones en Extremadura, Galicia y Andalucía, con tormenta al final en el área del estrecho. En Canarias tampoco se descartan nubes y precipitaciones de cierta intensidad en las islas montañosas. Temperaturas sin grandes cambios. Los termómetros marcan mínimas de 10 grados y máximas de 18 grados. Viento de levante fuerte en el estrecho y Alborán.
Ahora, por ser cliente de Repsol, te damos un descuento de 10 céntimos por litro en cualquiera de nuestros carburantes. Consíguelo hasta el 30 de junio en todos los repostajes que pagues con Wilet, la app de Repsol o con tu tarjeta Solred Profesional. Descuento válido para clientes particulares y profesionales. Más información en Repsol.es.
Te contamos dos cositas más. La fiscal general del Estado ha decidido que sea anticorrupción quien sigue investigando el contrato de las mascarillas que implicaría al hermano de Díaz Ayuso. Dolores Delgado descarta que sea la Fiscalía Europea quien se haga cargo del caso. Patricia Rossetti.
Los fiscales de sala apoyan por unanimidad a Alejandro Luzón, que siga adelante con la investigación y que no ceda ni envíe su información a la fiscal de la Unión Europea, Concepción Sabadell, tesis defendida y decidida por Dolores Delgado. No se trata de una disputa entre fiscalías, sino una cuestión de procedimiento, dijo Luzón, pero esta decisión no impide que la Fiscalía Europea inicie su propia investigación por presunta malversación de fondos, señalan fuentes fiscales. Hace unos días, la que fuera fiscal del caso Gürtel pidió a Luzón las diligencias abiertas porque consideraba que las ayudas pudieron utilizarse de forma incorrecta, petición a la que Luzón se negó. Concepción Sabadell recibió un informe en esos términos del Servicio Nacional de Coordinación Antifraude y por eso reclamó la información. En la investigación llevada a cabo hasta ahora no se ha detectado que los fondos europeos se vieran afectados por la compra de las mascarillas.
Y la policía investiga el asesinato de un hombre brasileño en Alcorcón, en Madrid. El cuerpo tenía una veintena de cuchilladas, estaba maniatado y con un golpe en la cabeza. Las fuerzas de seguridad están muy preocupadas por el aumento de casos con esta violencia extrema. Juan Baño.
Este joven brasileño de 27 años es la octava víctima mortal en lo que va de año en Madrid. Cuatro de los asesinados tienen menos de 30 años. Cunde la preocupación entre la policía por la violencia gratuita con consecuencias fatales cada vez más presente, no ya entre las bandas latinas o juveniles, nos dicen medios implicados en ese combate, sino en cualquier rifirrafe que podía llevar antes a ir a las manos y poco más. Cualquier chiquillada puede terminar ahora en algo muy serio, especialmente tras el confinamiento, afirman estas fuentes. La última víctima presenta una veintena de cortes profundos en espalda, glúteos, piernas. Fue encontrado en medio de un charco de sangre, maniatado. Se ha localizado un cuchillo en la zona. La herida mortal, según la autopsia, sin embargo, es un fuerte golpe en la cabeza. Fue en el interior de una caseta prefabricada, cerca del centro comercial Tres Aguas, en Alcorcón. Vivía en esos habitáculos, tipo contenedor, casi como un indigente. La policía tiene centrado al homicida. Este es su entorno inmediato. Todo puede ser una pelea por un asunto muy menor, dicen medios al tanto de las pesquisas, como buena parte de las agresiones recientes en esta comunidad.
Ponemos el foco en el mapa mundi.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tras el fin de semana sigue siendo noticia la cumbre en Bruselas, el papel de Sánchez en esa reunión. ¿Qué hay detrás del triunfalismo que vendió el presidente? ¿Es verdad que salió, vamos, como el number one? ¿Ha conseguido algo? Enrique Cerveto, profesor, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo lo ves? Hazme tu balance de lo del viernes.
Vamos a ver, pues sí ha obtenido algo, claro, pero es humo. Todo lo que
ha... Pues empezamos bien.
Vamos a ver, es que muchas veces las cumbres europeas también sirven para eso. Los presidentes vienen a pedir un poco de apoyo político porque lo necesitan. Y en este caso, lo que ha usado Sánchez es el argumento de que estoy en mi país colgado de la brocha y me tenéis que ayudar. ¿En qué consiste la ayuda? La ayuda se la dio la presidenta de la comisión, por cierto, de mala gana, porque no había más que verle la cara, cuando dijo de viva voz que había esa excepción ibérica y que le permitían tomar alguna decisión, digamos, al margen del consenso. Eso, tomar eso como un triunfo es una cosa relativamente ilusoria, porque si es una fórmula tan estupenda y tan magnífica, ¿por qué no la han tomado los demás países? ¿Acaso son tontos? Obviamente, todo esto no es más que una escenografía, un poco de teatro para demostrar que Sánchez sale con un poco de refuerzo por la parte europea, pero en realidad todo lo que ha hecho, lo ha dicho hoy que va a hacer, ya lo podía hacer, y lo que no ha hecho todavía, la comisión le ha dicho, bueno, explícame cómo lo quieres hacer para hacer bajar el precio de la electricidad desvinculándolo del gas, y yo te diré si es legal o no. Que también podía hacerlo antes, pero hasta ahí todavía no ha llegado, no nos ha dicho cómo piensa.
Por cierto, la comisión le ha vuelto a mandar un mensaje diciendo algo así como cuidadito con cambiar los mecanismos. ¿A qué se refiere?
Bueno, se refiere Y ahí es verdad que Sánchez no está solo, pero la Comisión insiste en que tocar una cosa tan complicada como el mercado de la electricidad, que puede tener efectos indeseados. Puede haber incluso falta de electricidad si uno distorsiona los mercados. La Comisión hoy ha vuelto a decir, con interés precisamente en que lo entienda Sánchez, que si se intenta manipular el mercado de la electricidad, que tenga mucho cuidado, porque hay cientos de actores que tienen intereses entrecruzados y que pueden tocar ahí cualquier mecanismo, puede hacer que se descuajeringue toda la relojería. Uh-huh. Y entonces ha vuelto a decirle, cuidado, cuidado con lo que haces y de dónde sacas el dinero para hacerlo, porque esa es otra también que todavía no nos han explicado.
¿Alguien se beneficia de este mercado de energía tan tensionado en Europa con precios tan caros?
No, en Europa ahora beneficiarse no se beneficia nada. La Comisión cree que esto va a hacer que se acelere la transición hacia las energías renovables, que hoy por hoy, ya lo vemos claro, serán la única solución para evitarse estos sofocos en el futuro. Pero fuera de Europa sí hay alguien que se está beneficiando mucho. Ahora mismo hay 6 millones de barriles de crudo ruso que están saliendo a precio de saldo, porque no lo puede vender en ningún otro sitio, rumbo a la India. La India, que está ahí haciendo un poco para aquí y para allá con sus relaciones con Occidente, pues ahora mismo está siendo la que compra el crudo que Rusia no puede vender y lo compra a mitad de precio. O sea, que ir a llenar el depósito a la India igual no se la cuenta.
No parece, pero bueno, tú de ideas. Qué complicado es esto de la globalización. Enrique Cerveto, gracias.
Un abrazo.
Adiós. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Yolanda Díaz, vicepresidenta del gobierno, Nekane.
Estaba contenta esta mañana tras conocer las ayudas para hacer frente a la crisis y también ha pedido aprovechado el respaldo del Congreso.
Satisfacción porque vamos a abordar una nueva crisis con medidas que van a ser eficaces para quien más lo necesite. No habrá una bajada generalizada de impuestos.
Ignacio García Magarzo es director general de la Asociación de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados.
Ha pasado por Herrera en COPE, donde ha pedido que terminen los paros en el transporte porque la situación es insostenible.
Nos sentimos muy solidarios con los problemas del transporte. España necesita un gran transporte eficiente y asegurado. Lo único que decimos es que la solución no puede ser un paro, y menos un paro indefinido, y menos un paro con acciones violentas. En estos momentos la sociedad no se lo puede permitir. Lo que no podemos es seguir soportando un paro de estas características.
Oleksiy Sajirov es un ucraniano que vive en Mallorca. Su familia ha conseguido salir de Mariupol.
Es una de las ciudades más castigadas por los ataques rusos. Su padre fue asesinado allí, lo ha contado en la tarde.
Hubo un tanque que estaba disparando en su edificio. El edificio se puso a arder y a la gente que salía corriendo, pues a esta gente estaban disparando a los militares rusos. Sí, ellos esperaron hasta que se vayan y consiguieron salir corriendo de ahí, esconderse, pero es horroroso.
El sonido de las últimas horas, el tortazo, el soplamocos de Will Smith a Chris Rock.
¡Oh, wow! ¡Wow!
Se quedó el cómico de piedra, no se lo esperaba. Hizo una broma sobre la alopecia de la mujer del actor, de Will Smith, que no dudó en levantarse de su sitio y pegarle por ello.
Yo creo que no estaba muy bien de ánimo, lo dejamos ahí. Porque luego cuando recogió el premio tampoco estaba muy normal el hombre, ¿eh?
La reacción no fue lógica ni normal.
No. Y el sonido musical, Génesis.
Ooh.
Este fin de semana, la banda británica ha dado el último concierto de su carrera. Ha sido en Londres. La gira tuvo que retrasarse por la pandemia y ahora el grupo ha puesto por fin el broche final. En la batería estuvo el hijo de Phil Collins, que no pudo ponerse al frente porque, como él mismo ha explicado, por sus problemas de salud, no puede ni coger una baqueta.
Gracias, Nick.
Adiós.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Todo el mundo habla de la bofetada de Will Smith, pero esto también sonó anoche en el Teatro Dolby de Los Ángeles.
And the Oscar goes to the windshield wiper.
El director español Alberto Mielgo ha ganado el Oscar a mejor corto de animación. Mielgo es de Torrelodones, en Madrid, tiene 42 años. De pequeño le regalaron un cómic de Tintín y a partir de ahí le vino todo lo demás. Empezó en Londres limpiando platos mientras intentaba pagar un curso de ilustrador. A los pocos meses conoció a Charlie Bean, el productor que apostó por él. Desde entonces ha vivido en Pekín, París, Berlín, Los Ángeles. Ha trabajado en La novia cadáver, en Harry Potter. Ha sido consultor visual de Sony. Ahora Mielgo trabaja en solitario, o por lo menos lo intenta. El corto premiado con el Oscar es el Limpia Parabrisas. Empezó a producirlo hace 7 años, pero tuvo que parar, no tenía dinero para seguir. Así que entre medias iba trabajando en otros proyectos. Al final, 7 años después, ha conseguido autofinanciarlo. Dura 15 minutos, es de animación, pero de animación para adultos. Lo ha querido dejar bien claro en su discurso de agradecimiento.
La animación es un arte que incluye cualquier arte que puedas imaginar. La animación para adultos es un hecho, está pasando. Llamémosla cine. Y estoy muy agradecido porque este solo es el principio de lo que podemos hacer con la animación.
Los cortos con los que compartía nominaciones son también pequeñas producciones, nada comercial. La historia del Limpia Parabrisas se pregunta dónde está el amor en el siglo XXI.
Son todo escenitas y viñetas basadas en cosas personales que he sufrido directa o indirectamente. Y precisamente lo que quería era el amor. Suele ser algo muy orgánico que crece de una manera casi confusa.
El corto puede verse gratis en una página web. Mielgo no podía asumir los costes de la promo. Vio que un anuncio le podía costar $20,000, así que su única campaña han sido las redes sociales y subir el corto a internet. Y ahora el tío tiene un Oscar en casa.
Totalmente histórico. Esto no había pasado nunca y la verdad es que me alegra muchísimo porque es un arte que a mí me encanta. La animación, ten en cuenta que tiene todas las artes que tú te puedas imaginar, ¿no? Pintura, dibujo, actuación, obviamente escribir un guión, luz, todo, música. Cualquier cosa que puedas mencionar en cuanto a arte está en una pieza de 15 minutos, de una hora, de lo que sea.
El Oscar de Alberto Mielgo es la única estatuilla que nos hemos llevado, al menos en esta edición. Ni Bardem, ni Penélope, ni el músico Alberto Iglesias han conseguido el suyo. El premio ha sido para nuestro representante menos conocido, quizás, pero sin duda, Alberto Mielgo tiene un futuro muy prometedor por delante. Como él mismo ha dicho, este Oscar es solo el principio.
I give her all my love, that's all I do.
And if you nos pone tierno, Antonio Mora, es insoportable, ¿eh? Es insoportable.
Qué poco corazón tienes.
Poquísimo.
Qué poco.
Poquísimo. Nos damos un paseo por las redes. Los ucranianos nos están dando una lección de dignidad al resto del mundo, Silvia.
Sí, lo comentas en tu videoblog. Podéis verlo en Twitter, en @expositocope, y en Instagram, en exposito-cope. Francisca nos escribe: son un verdadero ejemplo y cualquier halago se queda corto. Son un pueblo valiente. Bruno está de acuerdo contigo, ¿no, Ángel? Aquí en España no seríamos capaces. Nuestros políticos no se ponen de acuerdo en muchas cosas y muy importantes. Dios quiera que no nos veamos en algo así, pero no sé yo cómo afrontarían una situación límite. Y Javier, los testimonios de los ucranianos son increíbles, no solo por la dureza de lo que narran, sino también por el amor que todos demuestran por su país, estén allí o hayan ya salido de él.
Análisis esta noche con Jorge Bustos, con Ignacio Camacho a las 10, las 9 en Canarias. Bustos e Ignacio proponen.
¿Qué tal, Ángel? Yo creo que hay que analizar el paquete de medidas que ha presentado hoy Sánchez a bombo y platillo. Quiere que nos creamos que son la panacea. Cuando te pones a mirar las medidas, ninguna de ellas exige el permiso previo de la Unión Europea. Es decir, que se podían haber tomado hace mucho tiempo y no estar perdiendo el tiempo con la calle incendiada de protestas.
Hola, Ángel. Un plan en el que el presidente parece haber recuperado el modelo de gestión política de la pandemia. Reacción tardía, improvisación. Hoy entra también en vigor la anulación de las cuarentenas para los contagiados por el coronavirus. Lo hablamos luego.
Pues luego hablamos, Jorge e Ignacio, y esperamos mensajes.
Recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope, en Twitter estamos en @expositocope, en el WhatsApp de La Linterna, al 600-544-555, y también en Instagram, en exposito-cope.
Deportes en La Linterna, Manolo Lama, ¿qué nos traes?
Pues venga, la última hora del partido de España, mañana frente a Islandia, y todo lo que tiene que ver con los futuros de grandes como Messi y Cristiano.
Pues te espero en 3 minutos y medio.
Aquí estoy yo.
Hasta ahora.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
¿Va a seguir subiendo la cesta de la compra?
Estamos ya en una economía de guerra.
¿Por qué España tiene tanta dependencia energética de otros países?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y te afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
¿Por qué la cesta de la compra no para de subir?
Las frutas han subido un 11%, las verduras un 9%.
Y también a las 9 y media de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
Crisis porque la actividad económica se está paralizando.
Y que repercute fundamentalmente los suministros de todo tipo.
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna.
Esto es muy fácil. Ahora que estoy todo el día pegada al móvil, ¿tú tardas en cogerme el teléfono? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
Esto es muy fácil. Yo que ahora puedo elegir comida de 1000 países diferentes, ¿tú no me dejas elegir taller? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Manuel, ¿ya sabes las fechas de tus vacaciones?
Sí, jefe.
Pues reserva, que viajas. Reserva tus vacaciones de verano con BD Travel Brand por 50 euros. Con cancelación gratuita, seguro COVID y precio garantizado. Punta Cana, 9 días, todo incluido desde 850 euros. Reserva ya en nuestras tiendas en el 902 204 400 o en bdtravelbrand.com. Viajar empieza con B.
Protección. Ayuda para que una persona o cosa esté en buenas condiciones. En Alquiler Seguro somos especialistas en ofrecerte protección a propietarios. Tenemos a tu inquilino perfecto y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes, manteniendo el 0% de morosidad. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
Galdos Don Simón, 100% naturales, elaborados en nuestra planta de Almería. Un viaje al corazón de la huerta. Caldos Don Simón con verduras frescas y aceite de oliva virgen extra. Consigue el mejor sabor en tus platos favoritos y sin aditivos como el glutamato. Don Simón. ¿Está clara la diferencia?